Las bandejas situadas en la entrada.
Atención, mantengan el orden.
No tiene de qué preocuparse.
No salgan del camino indicado.
Si desea preocuparse, usted puede elegir entre alguna de nuestras opciones disponibles.
Atención,
no dude.
Mantengan el orden.
Haga como todo el mundo.
Siéntese y disfrute del espectáculo.
Estáis entrando al laboratorio donde entre pipetas, tubos de ensayo y probetas mezclamos ideas dejando que exploten para colocarlas.
More important for the long range exploration of space.
Bienvenidas a Ladran Luego Cabalgamos en Radio Almenara 106.7 de la FM o www.radioalmenara.net.
Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la serradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar.
Bienvenidos, bienvenidas a Radio Almenara, un sábado más en este Ladran Luego Cabalgamos, este espacio dedicado al aprendizaje, dedicado a la educación dentro de Radio Almenara. Vane, buenos días, un sábado más.
Buenos días, Elías, ¿qué tal?
Bien, aquí retomando el Ladran después de un fin de semana que os hemos tenido ahí un poco abandonados y abandonadas. Retomamos. Bueno, cuéntanos, que creo que el día de hoy vamos a tratar sobre la educación popular y todo lo que se mueve en torno a ella. Vamos a conocerlo un poco y vamos a conocer algunas experiencias también, ¿no?
Eso es. En el primer programa ya definimos un poco qué era la educación popular, qué es, y hoy en concreto vamos a dedicar el programa a ver la historia de las escuelas populares en la Comunidad de Madrid. ¿Qué necesidades han ido cubriendo a lo largo de su historia? ¿Qué personas han ido a recibir clases? ¿Qué personas han ido a darlas? ¿Cómo ha ido derivando todo el espacio de las escuelas populares? ¿Cuáles han sido sus luchas? Y cómo se organizan entre ellas, porque hay una federación de escuelas populares que se llama FEPAM, y vamos a ver qué necesidades también ha cubierto esta federación. Y para hablar de todo ello tenemos a Paco, de la Escuela Popular del Barrio del Pilar, que la tenemos aquí en la calle Betanzos. Y para quien se quiera acercar, es una casita baja que hay ahí, muy bien pintada por fuera. Y Paco, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Pues cuéntanos un poquillo la historia de lo que han sido las escuelas populares de Madrid.
Bueno, yo la experiencia también personal me ha bastante ligada al tema de las escuelas desde hace ya pues más de 30 años, y por la experiencia directa y por la experiencia de los compañeros y de la trayectoria de la escuela nuestra y de otras escuelas. Pues la verdad es que todo, podemos decir que las escuelas populares o el movimiento de educación popular en Madrid empezó en los años 70. Yo creo que todavía vivía Franco, en los últimos años del franquismo. Pues había una necesidad tremenda de, por parte de la gente, de educación y de formación y de títulos académicos, porque mucha gente en aquellos años, la gente se había venido los años 50, 60 de los pueblos, la gente no había podido estudiar, muchísima gente no había podido estudiar, se había tenido que salir del colegio con 8, 10 años o 12 a currar, lo típico, la gente mayor con una tasa de analfabetismo bastante fuerte. y era gente que no es que fue, que sí que tenía formación a nivel humano, de conocimientos laborales, de tal, pero no tenía una titulación académica, ni mucho menos. Y entonces pero tampoco había una red ni pública ni casi privada de educación de adultos. Es decir, no había unos centros de que entonces eran de la Diputación, o había una serie de centros llamaban CEPAS, o que prácticamente había muy pocos y no cubrían. Y luego había unas academias privadas que la gente iba a sacar allí el grado escolar pagando un dinero y haciendo un curso, y no había, había una demanda tremenda y no había nada. Entonces, es decir, en varios barrios de Madrid se fueron paralelamente, que en cada sitio por su cuenta, fueron surgiendo movimientos de muchos universitarios de aquella época, profesores jóvenes, gente que estaba en la universidad haciendo carreras que muchos no tenían que ver con la educación, pues de físicos, químicos, gente también de educación, de un montón de carreras, que era la época en la que la universidad, por el tema social, político de la época, tenía una ebullición importante en cuanto a la gente que estaba allí. Y es unido con gente pues de los movimientos sociales de la aquella época, que estaba un poquito complicado, pues se fueron surgiendo en barrios. Por ejemplo, en el barrio aquí en la zona del Pilar, pues es decir, los primeros sitios donde se hizo fue en unos locales de una parroquia que dejaron allí y montaron una pequeña escuela para dar clase a la gente de que necesitaba grado escolar o que necesitaba aprender a leer directamente. Entonces, básicamente era eso.
¿Cómo se hace, cómo se informa a la gente que estas escuelas existen?
Yo creo que en aquellos años se fue pues a base de cómo se hacían las cosas, a base de carteles, a base de información en los sitios, que en los centros que había, que en el que había algún tipo de movimiento social, pero básicamente a base de carteles, y luego fue corriéndose la voz, y por las escuelas han pasado muchísima gente allí por el barrio. Pues han pasado varios miles de personas, yo creo, que han tenido, o se han alfabetizado, o han sacado grado escolar, o han tenido una formación que les ha servido, pero prácticamente mucha gente del barrio conoce, en este barrio y en otros. La gente del barrio ha ido conociendo las escuelas, pues porque un amiguete, un primo, el hermano, mi padre, o sea, es decir, el boca a boca de la gente y la labor de los centros.
Y Paco, tiene que haber algo que diferencie a las escuelas populares de una escuela institucional, que puede ser, por ejemplo, la metodología.
Sí, claro.
¿Cómo es un ejemplo de una clase que se daba para el graduado escolar, para las personas mayores?
La diferencia metodológica era mucho más acusada entonces que ahora, y ahora os cuento, es decir, un poco el porqué. En aquellos años ya os digo que había centros de públicos que muchos de ellos incluso estaban llevados. Yo recuerdo que cuando yo al principio, todavía era el año 81, 82 por ahí, todavía había algún centro de para donde había que llevar todo el tema del papeleo para los exámenes de graduado, que todavía estaba llevado por gente que era de la antigua Falange y tal. Esos eran los directores que había de centros, con lo cual el tema metodológico, el tema educativo, era un poco así como era. Y en las academias, pues era un nivel de academia que era simplemente, se pagaba una historia, te daban un grado escolar y un tipo de un nivel de clase a nivel, bueno, pues muy 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 rígido, y que no tenía nada que, en la que el alumno allí no tenía nada que aportar, sino solo recibir, coger una información, y si le valía, vale. Y sin embargo, en las escuelas, por el tipo de gente, ya digo, que las había creado, que eran gente que tenían un interés por un tipo de educación nuevo, por crear un sistema de una metodología nueva, por seguir algunos postulados que había pues en la educación popular, que venían de fuera, pues todo, como el tema de los métodos de Paulo Freire o historias de estas, que y por el tema de que la gente que acudía a las escuelas, pues había gente que es otra cosa, gente muy normal del barrio, gente trabajadora que se había quedado en el paro o que quería mejorar su nivel de estudios para seguir prosperando en el trabajo, para conseguir un trabajo mejor, o gente que directamente también estaba en el tema de metida en algún en lo que era la dinámica social de la época, que era que la gente, después de salir de todo el franquismo, todos teníamos una necesidad de participar en cosas y de sentirnos mejor y de estar en sitios que pudieras hablar y que pudieran oírte, y entonces querías participar en un montón de cosas, entonces estabas como loco porque te dejaran llegar a un sitio en el que pudieras aportar y participar. Entonces la diferencia básicamente era la participación de los alumnos, y que la metodología estaba basada en la participación del alumno, no solo como mero escuchante allí, sino como que él pudiera aportar esa experiencia que os he dicho antes, que la gente tenía de vital, de la vida que había tenido, pero que la pudiera aportar a su educación y a la de los demás.
Por ejemplo, si una persona sabía de electricidad, generaba un taller de electricidad.
Sí, podía ser un ejemplo muy válido de electricidad o la gente que sabía, por ejemplo, coser, o que sabía un montón, había, por ejemplo, en las escuelas lo que se hacía, una forma de participar que por ejemplo en un centro público o que en una academia era impensable, es que las escuelas, por su propia forma de estar organizadas, que eran, digamos, independientes, un poco autogestionarias, en las que las decisiones se tomaban en colectivo, que no había una persona, una dirección que tuviera el poder ejecutivo allí, sino al ser las decisiones tomadas en colectivo, suponía que también los trabajos se hacían en colectivo. Entonces, la característica principal, que no hemos hablado, que no sé si hablaríais en el otro programa, era el tema de la voluntariedad. Toda la gente que estaba allí eran voluntarios y siguen siendo voluntarios, nadie cobraba, no había un intercambio, digamos, económico, y por tanto las reformas, las mejoras que se tuvieran que hacer en la escuela, había que hacerlas con lo que se tuviera. Y entonces, pues un alumno en una escuela popular, pues debía de participar, pues de muchas veces, desde la limpieza que se autoorganizaba allí entre todos, tenía que participar también pues en el arreglo. Y entonces, pues siempre en aquella época había pintores, había algún electricista, algún albañil, y esa gente aportaba su trabajo y aportaba, y luego los demás pues la gente aprendía allí de cada uno de lo que aportaban los demás. Pero básicamente la diferencia era la participación, incluso en todas las decisiones, incluso en el nivel de la organización de las asambleas o tal, pues la gente, el alumno podía tener una participación que en un centro digamos normalizado no la tenía. Y en cuanto a la metodología, esa misma idea de participar, pues llevaba a que la metodología educativa, ya dentro de la clase, porque dando matemáticas o dando lengua o tal, pues el profesor era el que sabía matemáticas, evidentemente. El que estaba allí, pues no sabía, iba a aprender matemáticas. Pero ahí se intentaba seguir unos planteamientos metodológicos que fueran novedosos en cuanto a en aquella época ya se empezaba a hablar de los temas globalizados, de la evaluación continua. Porque los primeros años la gente tenía que hacer un examen para sacarse el título de grado escolar. Había estado currando todo el año, había estado aprendiendo, pero luego tenía que hacer un examen, que era el que decidía si sacaba o no sacaba el graduado. Una de las primeras peleas que hubo a nivel metodológico y tal, pues era que se evaluase todo el trabajo continuo de los alumnos durante el curso, que no dependiera todo de un mal día en un examen, y que el trabajo se valorase. Y entonces esa fue una que casi se consiguió, y al final se consiguió, y se hacía una evaluación continua. Por ejemplo, contaros que las evaluaciones, por ejemplo, en la escuela eran era un sistema en el que evaluación se hacíamos una dinámica en la que los monitores que daban las distintas áreas de los conocimientos pues se juntaban, hacíamos nuestra valoración de cuál era el cómo se había ido trabajando la gente, cada uno en concreto o en grupo. Y luego los alumnos, por un lado, también se reunían y luego se hacía una puesta en común y allí que se evaluaba a nivel digamos, individual y a nivel grupal cómo había sido el trabajo de la clase durante ese trimestre o ese curso, es decir, el periodo que se valorase. O sea, que no era una cuestión solo de, primero, es decir, ya pasamos del examen final a una serie de sistemas de evaluación en la que sobre todo se valoraba mucho el trabajo de la gente y intentábamos que viendo que cada uno tenía, digamos, un tope, porque había personas que tenían una facilidad tremenda porque lo tenían para aprender y tenían un nivel muy bueno, y otra gente que le costaba un esfuerzo supremo sacar algo, y a veces, pero había que valorar esas dos cosas, el esfuerzo y tal. Incluso en aquella época, pues bueno, surgieron, comentar que hubo bastante, ha habido bastante gente de las escuelas que surgió de las escuelas, que fueron alumnos de las escuelas, que han pasado por la universidad. O sea, yo particularmente empecé como alumno en la escuela sacándome graduado. O sea, y luego ha habido mucha gente que ha pasado por la universidad y ha sacado, y a otra gente le costaba un esfuerzo horroroso el una clase de matemáticas o de tal, le costaba.
¿El reconocimiento institucional es el mismo que en una escuela de estas públicas de las que estábamos hablando? ¿Qué reconocimiento hay?
En aquella época todo ha habido varias fases. En la época esa de los años 80 hasta el 90 y tantos, hasta que desapareció el grado escolar, las escuelas populares dábamos tramitábamos el título de grado escolar. O sea, una persona venía a la escuela y no tenía que irse a examinar a ningún lado y hacía el título de graduado escolar. O sea, que era un reconocimiento, al igual, es decir, sacaba su título oficial de graduado escolar. Y luego había cursos de alfabetización que no tenían una titulación, había cursos intermedios que eran por lo que llamábamos certificados, neolectores, gente que ya había aprendido a leer, que no iba a llegar prácticamente por su edad o que no le interesaba el graduado escolar, pero que sin embargo quería seguir pues con una serie de conocimientos y participando en una dinámica. Había que distinguir entre la gente joven, digamos, en edad laboral, pues desde los 18 hasta una edad madura, o la gente ya mayor, generalmente mujeres, que tenían otro tipo de expectativas y que tienen otro tipo de expectativas. Pero en aquella época sí había un reconocimiento oficial de ese trabajo de la gente.
Se deduce que ahora no.
Ahora no, por cambio, cuando os digo, en todas las escuelas, por cuando se implantó la ESO la secundaria obligatoria, entonces el graduado escolar desapareció. El graduado escolar, que entonces llegaba en aquellos años hasta lo que era el octavo de EGB, que sería más o menos los 14 años de los chavales, cuando se cambió a la ESO, por un lado, el nivel académico que teóricamente tuvo que superar aquello, que había que superar, era mucho más fuerte. El nivel ya de trámites burocráticos que habría que hacer para acceder a eso era muy complicado, y entonces pues la mayoría de las muchas escuelas de Madrid se retiraron de la secundaria, paralelamente con otro fenómeno que luego os contaré, eso que hablábamos de que os decía de que entonces había mucha más distancia entre las metodologías que ahora. Es decir, entonces no, las escuelas nos retiramos la mayoría del tema de la secundaria obligatoria y los alumnos, pues el que quería sacarse la secundaria obligatoria ha ido acudiendo a los centros públicos. Que eso que os contaba, paralelamente durante esos años, si en el año, digamos, 80 y al principio de los 80 la distancia metodológica era bastante importante en cuanto a nivel didáctico, académico, lo que era puramente una clase entre un centro, digamos, de EPA público, las academias poco a poco fueron quedándose fuera de la jugada. Y una escuela popular, con el tiempo fue cambiando, porque porque mucha gente de la que empezó a dar clase en las escuelas públicas, pues fuera gente que llegaba con otras expectativas, con otro tipo de planteamiento metodológico, didáctico, y poco a poco se fueron implantando muchas cosas de las que se hacían las escuelas, el tema esa de las globalizaciones, del tema de los métodos más participativos, lo fueron tomando como normales en un tipo de centros públicos. Entonces, eso también fue un fenómeno que las escuelas pues participaron en que fuera así. También hubo gente, se creó en Madrid en aquella época una cosa que eran las fuera de lo que es el municipio de Madrid, en los pueblos de alrededor de Madrid, como Alcobendas, Colmenar, Alcorcón, ese tipo de Getafe, ese tipo de municipios, crearon lo que fueron las universidades populares, que algunas todavía existen. Y las universidades populares era básicamente crear un tipo de, como lo que era una escuela popular, pero digamos a nivel oficial, sin todo el tema de la participación a nivel de gestión y todo eso, todo eso bien suavizado, pero todo el planteamiento didáctico de todo lo que se llevaba, que no es que lo hubiéramos inventado aquí, sino que venía de todos los planteamientos, de educación popular, pues todo el tipo de metodologías, de planteamientos de que la educación para el adulto no era solo la matemática, lengua, historia y geografía, sino que había toda la otra serie de conocimientos, de actividades, de talleres, visitas, todo ese tipo de cosas. El arte era una cosa muy importante. Todo ese tipo de cosas las asumieron las universidades populares, y en muchos casos ficharon a gente. Es decir, ellos necesitaban trabajadores para dar ese tipo de clases, y hubo gente de nuestra escuela y de muchas escuelas que se fueron a trabajar como profesores a las universidades populares, y todavía están allí. O sea que, y entonces, pero eso fue de algo fuera de lo que es el municipio.
Entonces, Paco, Para hacer un resumen de lo que llevamos, las escuelas populares nacen por una necesidad de una titulación académica
y de aprendizaje
sí, y de ser escuchados y de poder hablar en aquella época de las personas adultas, y se ha ido derivando a otra cosa. Es decir, a día de hoy, ¿qué podemos encontrar en una escuela popular? Porque si nace para cubrir una necesidad de aprendizaje de analfabetismo o de graduado escolar, a día de hoy eso ya, cada vez hay menos personas analfabetas y ya no hay una titulación oficial que se dé desde las escuelas. ¿Qué encontramos hoy, claro, en una escuela?
Eso sería la siguiente fase, que son los últimos 12 o 14 años, desde que desapareció la ESO. Pues luego ha habido paralelamente todo el fenómeno de la inmigración. Perdón. Ha habido todo en los barrios, pues como todos sabemos, gran número de extranjeros, de inmigrantes. Muchos de ellos no sabían español. Eso ha sido una demanda que ha surgido nueva, es decir, que ha surgido, y que las escuelas han aportado ahí porque tenían la demanda. Eso por un lado. Sigue habiendo la demanda de ese otro tipo de gente, de mujeres mayores, sobre todo mujeres mayores, que necesitaban un tipo de aprendizaje, es decir, más adecuado a su ritmo. Luego estaba todo el tema de talleres para que no cubrían las enseñanzas públicas. Y últimamente hay otro campo, que es el campo de la informática. Es decir, que igual que en su momento había una serie de, que lo que se hablaba del analfabeto funcional, que era la persona que era capaz de leer un periódico o un texto, pero no era capaz de entenderlo en su totalidad, que sabía descifrar los signos, pero que no entendía, es decir, en concreto todo lo que venía allí. Pues sí, ahora mismo hay una especie de analfabetismo funcional en el mundo digital, en el mundo informático. La gente acude en masa a los sitios pidiendo ese tipo de o sea, de formación, no solo para el tema, bueno, sobre todo por el tema laboral, que está como están las cosas, y ahora mismo pues hace falta una formación mínima en informática a nivel de usuario, es prácticamente básico para un trabajo a nivel de que sea. Y luego, pues nos hemos ido, las escuelas se han ido adaptando, han pasado por periodos de mucha participación de la gente a periodos más bajos, pero como todo, pero básicamente yo creo que lo importante es que se ha sobrevivido y se ha mantenido durante casi 40 años. Han estado ahí en muchas zonas de Madrid, pues permitiendo que la gente pudiera participar, pudiera aprender, pudiera participar en y decir, han mantenido los espacios para que en un momento como este que hay ahora, pues que la gente joven pueda tener un espacio desde el que hacer algún tipo de actividad o promover sus propias actividades. A lo mejor lo que nosotros empezamos a hacer hace en esos años pues está un poco, pero bueno, pero la gente joven, como los casos que tenemos por aquí, pues tienen que hacer su planteamiento pedagógico de ahora, del 2013, no el del 1980.
¿Cuáles fueron un poco los motivos para esta desaparición de la titulación oficial, que también, como estabas diciendo ahora, os llevó a un cambio también de los contenidos que se enseñaban, ¿no?, en las escuelas populares?
Pues el cambio fue a nivel de gobierno. Se cambió la ley de educación, la ley general de educación, o sea, la ley de educación, no, que era la LOCSE, ¿no?, cuando se creó la LOCSE, que era la ley orgánica de no sé exactamente, pero la ley de educación, en la que se cambiaba todo el planteamiento educativo desde los 3 años o desde antes hasta la universidad. Entonces se cambiaba, igual que ha cambiado para los niños, que ahora tienen un ritmo educativo distinto que el que tenían antes. Antes pasaban al instituto con 14 o 15 años y ahora pasan con 12. Igual que a los niños les afectó a los adultos, en el que ahora teóricamente les pedían más conocimientos, pero digo teóricamente porque yo creo que es falso, es decir, porque es falso.
Había menos más contenido, menos conocimiento.
Claro. Entonces, por ejemplo, yo recordar que el año que yo saqué el grado escolar en la escuela, luego ya pasé, ya estudié, ya pasé y tal, en matemáticas dimos todo el programa de octavo de GB, que dimos hasta ecuaciones con 3 incógnitas, y ya os digo que había gente que lo pasaba realmente mal porque bueno, teníamos un profesor muy bueno, pero había gente que lo pasaba realmente mal, pero dábamos unos contenidos fortísimos. Y el contenido que se daba en otras áreas era incluso más fuerte que el que se daba en los, decir, a nivel de los colegios, porque pero es que básicamente partimos de una base, es decir, la educación de adultos no era la EGB hecha por otro profe y para otros alumnos, era otra cosa, es decir, una educación de adultos tiene que ser eso, para adultos. Y un adulto, nosotros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, teníamos en la escuela, y en muchas de ellas, había un tope de edad para participar, que era, pues, se decía los 18, no por el tema legal, sino porque la gente pudiera ser, digamos, independiente. Es decir, si había algún chaval de 16 o 17 que era capaz y era independiente y era capaz de funcionar solo, se le aceptaba. Pero si alguien venía con su madre, con su padre y tal, decían, mira, tienes que ser independiente porque aquí somos adultos, vas a ser un adulto y vas a tener que responder como tal. Entonces, no era un colegio en la que hay una reunión, una evaluación con los padres. Aquí eres adulto y eres tú responsable. Y luego se tenía otra cosa, que era que el adulto tenía que ser... que el adulto tenía un ciclo vital ya por detrás. Es decir, que por ejemplo, yo que di algunos años de historia, siempre le decía, decir a un niño de 8, 10, 12 años, le tienes que contar la historia, o le tienes que dar las clases de historia, o de con un nivel, decir, adecuado a esos años para que le entienda. Pero un adulto tiene una experiencia vital por detrás, tiene unos conocimientos, tiene una memoria, tiene unas relaciones, que es capaz de comprender ese tipo de cuestiones de historia, de ciencias, de incluso de arte, mucho más que un niño, porque tiene una experiencia que le lleva a que tú le tengas que hablar esas cosas. No le puedes hablar sobre, yo qué sé, sobre la Revolución Francesa o sobre la Guerra Civil a un niño de 12 años que a unos adultos de 40. Uh-huh. Y que en muchos casos habían pasado, habían vivido. Claro, el planteamiento pedagógico tiene que ser totalmente distinto.
Claro, porque ese es un gran fallo que cometemos muchas veces en el trabajo con las personas adultas. Por ejemplo, a nivel del castellano, que es lo que decía Paco, que ahora es el recurso más demandado en las escuelas populares, transformamos muchos libros de lengua escolares a las personas adultas. Entonces, ahí estamos condicionando y retrasando el aprendizaje de esas personas. No estamos haciendo uso de lo que ya traen en su maleta de aprendizaje y de experiencias, sino que, como hemos aprendido cuando hemos sido niñas, enseñamos a las personas adultas como si fuesen esas personas pequeñas. Pero metodológicamente nos cuesta muchísimo hacer una adaptación a las personas adultas.
Sí, ese era uno de las diferencias fundamentales que en la educación de adultos y que luego, bueno, muchos centros de EPA y centros públicos han asumido. Ya digo que hay algunos que se ha trabajado muy bien. Por ejemplo, aquí en la zona nosotros teníamos mucho contacto con los centros que había en EPA de la zona. Había algunos que trabajaban y gente que tenía unos planteamientos pues muy similares a los nuestros. Es decir, y en otros sitios de Madrid lo mismo. Es decir, que ya digo que eso no era lo que nos diferenciaba durante unos años, sino la participación, la posibilidad de participar pues en las decisiones, en los planteamientos que tuviera la escuela. Y el alumno que entraba allí como alumno pues sintiera las escuelas como algo propio, en la que él participaba a muchos niveles y que era como su decir, un sitio donde compartía con otras personas y que lo sentía, ya digo, como suyo. Y prácticamente, bueno, decir, un planteamiento básico que teníamos era que el que daba la clase solo era algo, digamos, diferente dentro de la clase, que era el que sabía lengua o matemáticas o arte o ciencias o lo que fuera, pero que fuera de ahí era una persona a nivel. Y el tema, bueno, pues luego el tipo de relaciones, pues el tema de después de la clase, pues era muy 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 normal en el verano, pues salir allí a tomar una caña a la terraza, donde fuera, o ese tipo de relaciones eran normalizadas. Es decir, entre alumno y profesor no había diferencias de nada.
Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora continuamos charlando. Bueno, estábamos hablando de cómo ha cambiado, ¿no?, todo en estos últimos años, y ahí decía Paco ahora un poco que el enfoque después de esa alfabetización que se hizo en los inicios de la educación popular y un poco a lo que estaba orientada esa educación popular era combatir esa alfabetización. Pero decía Paco, hombre, ahora se está centrando mucho en personas migrantes, ¿no?, la educación popular. ¿Puede ser que también el concepto de alfabetización haya cambiado? Es decir, todo el mundo sabe leer, todo el mundo sabe escribir, todo el mundo entre comillas. ¿Puede ser que ahora la alfabetización sea en otro tipo de términos, como pueda ser, por ejemplo, en los migrantes, alfabetización para migrantes o enseñanza de castellano para migrantes? Porque, por ejemplo, hay muchos migrantes que no saben ni leer ni escribir en su propio idioma.
Sí, ese es un mundo claramente que hay, es decir, ese es un terreno que hay. Existe todavía decir una alfabetización para españoles, que todavía la hay, menos, pero la hay, y existe todo la necesidad de formación de la gente en edad laboral. Sigue estando incluso, y tanto como antes o más. Es decir, el tema del fracaso escolar es importantísimo ahora. Es decir, hay un fracaso escolar tremendo y todos esos chavales del fracaso escolar van, luego terminan muchos de ellos en los centros de EPA, en los centros de adultos, creando unas dinámicas en los centros de adultos que no son las adecuadas, porque los chavales llevan un planteamiento de su vida de otra manera, de un chaval de 17 años, 18, que el planteamiento que llevan es como van a los centros de adultos, como si fueran, ¿no?, otra vez, como si fueran una prolongación del colegio y el instituto. Pero hay un fracaso escolar y luego hay una necesidad entre los adultos de formación, de titulación, que sigue estando con el tema laboral exactamente igual que antes. Lo que ocurre es que no hay las escuelas populares en ese terreno, ya digo, con la cuestión de la ESO, se quedaron fuera. Y pues, decir, tampoco, yo creo que hay tanta demanda que no se podría atender. Desde las escuelas populares pueden atender en cada uno de los barrios, en cada uno de los colectivos, atienden dentro de sus posibilidades lo que pueden, pero la demanda sigue existiendo ahora exactamente igual o incluso superior a la que había.
Claro, porque en el último año en la escuela de aquí del barrio del Pilar nos hemos dado cuenta que venía muchísima más gente a matricularse. Claro. Y es que, claro, han cerrado muchos cursos y muchos recursos desde el centro cultural, en este caso que es el de La Vaguada, que es el que ha afectado a mucha gente del barrio, y como ya no tiene esa posibilidad de recibir, claro, clases ahí, ha venido muchísima más gente, claro, a la escuela popular. Y nos planteábamos que realmente, ¿qué es necesario? ¿Buscar a más profes para que den más clases? O darnos cuenta que es que una escuela popular no tiene que cubrir lo que no cubre un Estado. Es decir, el Estado tiene que cubrir sus cosas y la escuela popular, la educación de personas adultas. Bajo mi punto de vista, algo que está ocurriendo en las escuelas populares, yo no sé cómo lo ves tú, Paco, es que esa búsqueda de hacer algo educativo de por parte de las personas adultas se está convirtiendo en hacer algo de ocio, no en seguir aprendiendo.
Sí, a lo mejor en una clase extraescolar, ¿no? Más enfocado como una clase extraescolar en vez de como
claro,
una parte de su formación, de su propia educación, ¿no?
Claro, aprendizaje. La persona nos tenemos que seguir formando, tenemos que seguir aprendiendo. El aprendizaje constante se ve muy claro cuando estás trabajando en algo técnico y empieza a haber novedades en tu área. Entonces, pues constantemente tienes que estar en cursos de reciclaje, de formación, para seguir aprendiendo y ser buena, dar una calidad en tu trabajo. Entonces, tú sigues formándote. Bien, ahí entendemos muy bien que estás aprendiendo. Pero nos cuesta entender esa necesidad de aprendizaje constante cuando hablamos de áreas que no están únicamente encaminados a lo laboral. Por ejemplo, el arte. La gente no demanda estudiar arte.
Y bien poco ligado el arte está a lo laboral, ¿no? Bastante pocas salidas tiene el arte
claro,
en el mundo laboral, ¿no?
Entonces la gente demanda las escuelas populares que haya tai chi, que haya sevillanas, que haya, que está muy bien, que tienen que existir, pero que no puede dejar de existir todo aquello que supone que la persona siga aprendiendo a nivel de conocimiento. Porque si no, lo que nos vamos a quedar es en ser espacios de ocio y tiempo libre para personas adultas.
Que para eso podrían estar fuera del Estado.
En el centro cultural de La Vaguada.
O el centro social que hayan montado unos chavales
eso
en su propio barrio, ¿no?
Pero no nos podemos olvidar que las escuelas populares somos escuelas. Es decir, que trabajamos el aprendizaje y las necesidades de aprendizaje de las personas, no las necesidades de ocio y tiempo libre, que a mí es un miedo que me da, claro, que nos estamos convirtiendo,
claro,
un poco.
Las demandas que os decía antes, el tema de los inmigrantes, de español, la alfabetización y otro campo que es el de la, que es el de la informática, aunque que se está, cada vez hay más demanda en las escuelas. Son temas educativos, porque el tema de la informática, incluso ha habido escuelas que no lo tenían muy claro, que había que meterse en esos temas de informática, tal, pero es que es una, es decir, a través de la informática, toda la gente que estamos en las escuelas como participando de alguna manera, pues la mayoría, es decir, nos manejamos a nivel de usuario, algunos han estudiado más, otros menos, pero todo el mundo se maneja y todo el mundo tiene su correo y tal. Entonces, es decir, el resto de los adultos del barrio que quieren participar en la escuela o que quieren aprender eso también, porque sus hijos se lo demandan, porque su trabajo se lo va a demandar o se lo demanda, y a través es un buen campo para trabajar toda la serie de esos valores educativos que se ha trabajado en las escuelas, de hacer un tipo de metodología educativa y un tipo de trabajo educativo que puede ser serio y que puede estar de acuerdo con el planteamiento pedagógico de las escuelas. Entonces, que es mucho más allá que un curso de manualidades o de un tipo de cosas así, que es puro, bueno, que se puede hacer en la escuela absolutamente igual que en cualquier otro sitio, porque uno de los planteamientos que yo creo que no hemos hablado, pero que tiene que quedar claro de las escuelas, es que, es decir, ese planteamiento pedagógico, os decía, de que hablábamos antes de que la gente tuviese unos conocimientos y participase, y que estaba basado en la experiencia de las personas como adultas, había una cosa que es lo que ha permitido, yo creo, que las escuelas, o por lo menos yo lo que no conozco, permanezcan, que era una escrupulosa, pero vamos, un planteamiento educativo basado en la absoluta falta de motivación para, digamos, para adoctrinar a ver si nos entendemos, para adoctrinar al adulto. Es decir, es muy fácil para alguien que tiene que está dando una clase y que está dando una clase en unos temas como de ciencias sociales o tal, decir, adoctrinar a la gente, darle tu propia versión de la vida. Y en las escuelas se ha intentado por todos los medios no hacer eso, es decir, que el adulto fuera capaz de formarse su propia opinión y que fuera libre para elegir su planteamiento. Es decir, esto es la información que hay, aquí estas son intentarle darle una formación para que él pudiera ser libre de sacar sus propias conclusiones y tomar sus propias decisiones en la vida. Es decir, yo esto lo veo así. Bueno, es decir, por ejemplo, en las cosas técnicas o en matemáticas o tal, 2 más 2 son 4, nos pongamos como nos pongamos, pero en otro tipo de historias y más, como se hacía en aquellos años en las que paralelamente a las clases pues se participaba en las asambleas o se discutían las cosas o tal. Es decir, se intentó mantener un planteamiento absolutamente independiente y no adoctrinar a la gente. Y la gente, las personas que acudían, eso siempre lo han tenido, lo han notado mucho. Y por eso las escuelas han sido respetadas y han sido valoradas. Porque, es decir, a las escuelas populares, otra cosa que no hemos dicho es que el tipo de gente que acudía y que todavía acude es un tipo de gente muy distinta, muy diversa, con distintos planteamientos de vida, de ideologías, de planteamientos en la vida muy distintas, de edades y de y de motivaciones. Entonces, cada uno en la escuela podía ser como quisiera, ser respetado, y siempre que respetase a la institución y a los demás, y cada uno podía ser como quisiera. Es decir, no pasaba nada. Había gente que era muy de derechas que acudía a la escuela y se hablaba allí y no pasaba nada. Y la gente veía que allí no se le quería, pero y se estaba en un ambiente de libertad en la que cada uno sacaba, podía ser como quisiera. Eso era un tema muy importante, el que la gente tomaba eso como algo suyo en las escuelas, porque se veía que estaba allí en un sitio de libertad.
Ligado a esto que estabas diciendo ahora, ¿no? Puede ser que el perfil de igual que el contenido, lo que hay y lo que había dentro de las escuelas populares ha cambiado. Puede ser que el perfil de esas personas haya cambiado también. Es decir, no es la misma necesidad la que tiene una persona que no sabe leer y escribir a una persona que le apetece dar flamenco y en ningún sitio de su barrio lo encuentra, excepto en la escuela popular de su barrio.
Claro, el planteamiento es distinto. Hemos cambiado todos, hemos cambiado la gente que estamos en las escuelas, pero el tipo de planteamiento es muy, muy distinto. O sea, es decir, el tipo de motivación, incluso ese social de participar, ahora se está dando el ansia de participar socialmente, gente que está, a decir, que está acuciada por necesidades y por historias tremendas, entonces siente la necesidad de hacer cosas por el paro, por los desahucios, por mil cosas, por la crisis y tal. Entonces, pero durante muchos años pues la gente no tenía esa ansia de participar con una cosa, sino de, bueno, yo vengo a hacer mi actividad y bueno, pues puedo hacerla aquí o puedo hacerla en otro lado. Y luego ha habido gente con motivaciones, digamos, más didácticas, pero eso se fue perdiendo desde la historia aquella de lo de la ESO, de perder la titulación.
Yo creo que una de las cosas que ha ido cambiando en el perfil de las personas que acuden a las escuelas populares, tanto para dar clases como para recibirlas, es que la necesidad social ha cambiado. Es decir, cuando se...
No, no es el mismo entorno que había, por ejemplo, en Barrio del Pilar o en La Prospa, en Hortaleza, hace 30 años,
que ahora, ¿no? Claro. Es decir, antes había una necesidad real y directa...
Por nativos y por migrantes, como decía antes también Paco.
Claro. ¿No? Era una necesidad concreta de sacarse una titulación que no tenían, eran personas adultas y necesitaban esa titulación, o una necesidad de aprender. Ahora la necesidad no es esa. Ahora la gente no ve tan necesario el aprender. No somos conscientes de que estamos perdiendo la motivación por seguir aprendiendo.
Puede ser también que haya cambiado, ojo al dato, puede ser que haya cambiado también la mentalidad, o sea, el significado del aprendizaje dentro de las personas. Es decir, que la gente vea que como el colegio, hoy por hoy, los colegios, institutos, están cubriendo más que cubrían antaño los contenidos institucionales, ¿no? Los que rige el Real Decreto. ¿Puede ser que la gente se acomode a eso y no quiera un más allá? No sé si me he explicado.
Pues puede ser. O sea, yo algo que...
Es decir, antiguamente que había más desescolarización, la gente tenía esa necesidad por querer aprender, ¿Puede ser que ahora eso haya cambiado un poco?
Eso también tiene su matización, ¿no? No quisiera yo haber dado a entender que todo en esas épocas de los años 70, 80, los alumnos tenían una necesidad tremenda de aprender. Básicamente su motivación era el tema de la titulación. Alguna gente quería aprender y la titulación, y otros querían aprender solo. Pero había una discusión, me estoy acordando de que había unas discusiones tremendas entre la gente de la educación popular, de las escuelas, en el sentido de que el planteamiento, digamos, ideológico de la educación popular era que el adulto, por naturaleza, era un ser que quería aprender, tenía una ansia de aprender. Y luego veíamos en la realidad que la gente que venía, muchos, lo único que querían era decir, a mí dame, yo quiero el título. Y entonces, básicamente, había que aprovechar esa necesidad de la persona del título, decir, sí, vas a sacar el título, pero si también vas a aprender esto, vas a entrar, decir, no es que le quisieras meter, decir, que aprendiera así con calzador, sino que se le enseñaba o se le abría los ojos a determinadas cuestiones que no había tenido oportunidad de conocer. Y que la mayoría de la gente luego asumía como que era algún tema que le gustaba. Es decir, ya que tengo necesidad de sacarme el grado escolar, pues estoy viendo cosas nuevas que no sabía que existían. Todo el mundo del arte, de las ciencias. Entonces, pues la gente, dábamos mucha importancia en las escuelas, sobre todo en la nuestra, pues dábamos mucha importancia al tema del arte. Al tema de las ciencias, enseñado con unos, también teníamos, había unos equipos de gente muy buena, y se le abrían a las personas un mundo allí, que por primera vez veían como que podían, decir, aprender ciencias y que encima le gustaba, y que encima se lo pasaba bien, y aprender ciencias o aprender matemáticas no era un rollo, sino que encima se lo pasaba bien, aprendía, podía sacar sintiendo y se lo pasaba bien. O podía aprender cosas de arte cuando hacíamos excursiones por ahí, pues siempre dábamos alguna visita a alguna cosa, hacíamos muchas visitas a exposiciones, a museos, a sitios así, para que la gente veía que eso le gustaba. O hacíamos recorridos por Madrid, históricos, por las zonas, y la gente le gustaba. Y dije, joder, o sea, que no era que se puede aprender y encima me lo paso bien. O sea, que el aprender no está ligado con no sacarte un título y tal, sino que era una cosa compatible. El trabajo de las escuelas era buscar que la gente viera que se podía, que era una cosa que podía. Y mucha gente, ya digo, siguió estudiando después. Y siguió estudiando porque vio que el mundo de la educación le gustaba. Y ha habido gente que ha seguido estudiando, ha habido varias personas de que yo conozca de la escuela, varios han salido después con la titulación de maestros y de distintas ramas de educación o de historia, y que han seguido porque descubrieron una serie de cosas que en una academia o en un sitio puramente funcionarial no hubieran descubierto.
Yo, mi pregunta es, a lo mejor es cambiar un poquillo de tema, pues de lo que veníamos hablando antes de la participación, ¿no? Las escuelas populares maman de la necesidad de que la gente participe y cómo ha ido cayendo esa participación. Es decir, la complicación más grande a la que se ha enfrentado una escuela popular es el cese de la participación de las personas del barrio. ¿Por qué deja la gente de participar? Porque no solo deja de participar en la escuela, sino deja de participar en asociaciones de vecinos, en las asociaciones de padres y madres de los colegios. Vemos cómo la participación empieza a decaer.
Sí, lo vemos. Hacemos una preguntilla, metemos un poco de música y dedicamos la última parte a esta parte un poco más política y de movimientos vecinales.
Tenemos que hablar también de las escuelas populares como federación.
No hemos
hablado, pero
vale.
Te lo cuento. Vale.
Bueno, antes, estabas comentando antes, ¿no? Esa libertad que había política dentro de las escuelas, ¿no? En el sentido de un espacio de libertad y de encuentro, ¿no? ¿Tiene un carácter político la educación popular que no un contenido político?
Puede tener un contenido político, no tiene. Nunca ha tenido un contenido político como tal de eso, nunca se ha querido que tuviera.
No ha sido partidista.
Ahora, podemos abrir para que la gente que nos oye y que no sabe bien de qué estamos hablando pueda entender una de las cosas que las escuelas, como colectivos de escuelas populares en Madrid, nos hemos definido todos, ha sido como que somos espacios que no estamos ligados a ningún partido político, ningún sindicato, ninguna organización religiosa o política, que somos independientes de todo eso. Es decir, eso es el planteamiento básico. Es decir, desde esa falta de adoctrinamiento que os decía, se entiende eso. Es decir, que, tiene un aspecto político en el sentido de que son espacios que es decir, que funcionan de otra manera, con lo cual el estar ahí da un cierto contenido, pero no decir contenido partidista nunca hemos uno, es decir, las escuelas siempre hemos estado al margen de, o hemos intentado mantener nuestra independencia en eso, es decir, de que no ni de un lado ni de otro. Y muchas veces ha costado más prácticamente de un lado que de otro.
Pero, por ejemplo, hace 30 años, ¿no? Todo, pues, la situación en la que se encontraba el país, el hecho de que haya gente que empiece a ver la necesidad de crear estas escuelas populares, ¿eso fue un carácter político o a lo mejor simplemente educativo, ¿no?
No, una cosa, en los años 70, cuando todavía, ya os digo, cuando las escuelas se crearon, recordad que hemos dicho que vivía Franco todavía, cuando empezaron los núcleos primeros de las escuelas, con lo cual el planteamiento
hace
político...
Hace más de 30 años también, ¿no?
Casi 40. El planteamiento político en aquella época era muy, muy fuerte. Sí, estamos hablando de cosas serias que la gente se las jugaba. Es decir, pero había un cierto planteamiento de permitir ciertas cosas y se aprovechó. En los años 70, pues ya con después de la muerte de Franco se fueron permitiendo y iban permitiendo, y la gente iba conquistando cosas, no es que se permitieran, es que la gente tenía necesidad de que le dejaran y de hacer cosas. Y luego ya con los años 80, cuando el PSOE llegó al poder y los ayuntamientos, llegaron la izquierda a los ayuntamientos aquí en Madrid, y la comunidad, se creó la Comunidad de Madrid, que estaba a la izquierda también ahí. Pues no es que tuviéramos, no es que no, es que estábamos a favor de la corriente. No, es que era muy fácil participar en ese, hubo unos años que era muy fácil participar porque es que estabas a favor de corriente. O sea, es que estabas fomentado, es que estábamos a favor de corriente. Desde arriba se nos necesitaba porque tenían que, había que realizar cosas y se nos necesitaba. Entonces estábamos a favor, las escuelas estaban, digamos, a favor de la corriente que venía de arriba. Ahora bien,
¿se apropiaron un poco de las escuelas? ¿Se aprovecharon un poco?
Como se aprovechan de todo. O sea, siempre el poder va a pillar todo lo que puede.
Quiero decir, porque sí, en algunos sectores parece que este tipo de iniciativas, bueno, son muy criticadas, pero también es cierto que hay veces que se coge cosas de este tipo de sectores para darle un toque, o sea, para la obligatoriedad, darle un toque más progresista, más bonito, ¿no? Si lo queremos
claro,
decir
por
así,
eso,
¿no?
Por eso os decía que todo el planteamiento educativo que tenían las escuelas y otros colectivos en muchos sitios de España, o de eso, no es que se hubiera inventado aquí, no es para nada se hubiera inventado aquí, pero de ese tipo de planteamiento educativo abierto, participativo, popular, todo ese tipo de planteamiento, pues se intentó asimilar, porque la gente que estaba gestionando desde la educación, de las comunidades, los ayuntamientos, la gente que venía de la izquierda, y bueno, y fue poco a poco se fue tomando un tipo de planteamiento siempre suavizado, claro, es decir, nunca se va a tomar de una escuela popular el asunto de la autogestión, eso es un, ahí entramos ya en temas tabú, pero sí, todo el tema de planteamientos educativos progresistas, sin ningún género de dudas, que lo asumieron y lo han hecho, y en muchos sitios lo han hecho muy bien. Ya os decía que hay gente que ha trabajado genial por ahí en los sitios, sin ningún problema. Pero el tema de la participación, ya digo que unos años que después de tener que conquistar mucho con el sudor, pues hubo unos años que estábamos a favor, que no es que estuviéramos a favor, que venía la corriente a favor nuestra, desde arriba. Y luego pasó que todo eso cambió. Es decir, un poco de al final de los 80, después de toda la historia del referéndum de la OTAN, que marcó una movilización, no os acordaréis, marcó una movilización muy fuerte de la gente, coincidió, no a nivel de las escuelas, sino a nivel político en general. En España, pues hubo una época, después de los años de los años 80, al final, pues de que la gente se desmovilizó, la gente pasó en las escuelas, pasó en la federación de en las asociaciones de vecinos, pasó en todos los colectivos sociales, la gente se desmovilizó.
Bueno, acaso la participación no es política, en fin, vamos a hablar ahora de toda esta participación, los momentos de auge, los momentos un poco más de decadencia de la participación ciudadana.
Hmph. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito.
¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos. Y vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. O el desplante al vendedor ambulante, que es otro currante con familia y un futuro por delante. Cada uno es único en su especie. No hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. Pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón. No hay color, no hay comparación. Tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo nos se cura leyendo y el racismo viajando tampoco.
Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos, así nos va. Y en el artículo número uno escrito está: nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel?
Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol, y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo, el del triunfo del amor contra el miedo.
Cuando la bestia racista siente rabia y muerde, cuando la fobia se contagia y hierve, acusándote de no ser igual. Cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal. Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos. Racismo y marginación, cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón.
Nadie te pide que salves el mundo de su dolor. Todos perdimos la fe en un futuro mejor. Esta vida es tan cruel y tan canalla que lo entiendo. A veces ser honrado es como mear contra el viento. Pero no mires el color de mi piel si realmente lo que quieres es saber el color de mis billetes. Terremotos, huracanes, guerras, hambre. El racismo está en los bolsillos del hombre.
Respira del todo esta brisa. Ponte en la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa. Muestra respeto al desigual por sexo, ideología o cultura. Para que afecto y sensibilidad rodeen la estructura. Porque con intolerancia muestras déficit en cerebro y corazón. Hoy comparto mi voz y mi amor contra la sinrazón y el dolor y la falta de inteligencia y comunicación.
Tú eres racista, tío, eres imbécil. Por culpa de unos padres ignorantes eres dócil. Hace ya muchos años que no existen los países. La frontera está en la piel de cada uno.
Y todos nuestros nietos eran grises.
¿Cómo quieres que te recuerden? Como aquel que decía que odiaba a negros pero se escondía por si muerden. Cobarde sin actitud. Si algún día te enfrentas a tus demonios verás que son blancos como tú.
¿Por qué coño le miras con esa cara? Si luego tú eres el primero en comprarle DVDs piratas. Abogo por la amistad de las razas. Difícil en este puto mundo intolerante de razas. Ningún ser humano puede ser ilegal. Lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad. Me apoyo al negro, al chino, al árabe, incluso al marciano. Por mi parte, bienvenido a mi tierra, hermano.
Superando la treintena de edad, me escribí la de los niños. Esta va por el papá, que lanza insultos un domingo en el bar. Cuando el negro al que idolatra no consigue marcar. El partido está perdido al entrar. El efecto secundario es que tu hijo sea un problema social. El futuro es que tu hija exija dinero para el cine y se vaya con el hijo del que te vendía Kleenex.
Realidad difusa haciendo menesteres. ¿Viste quién soy yo? Dime tú quién eres. Cobrando en papeles, denegando los placeres de hombres y mujeres. Héroes de tal desafío de luchar por su amor propio para que sus hijos no crezcan vacíos. Nueva generación con principios, dando una buena educación sin prejuicios.
Cuando el dolor cubre el pecho, un corazón aguanta lo que le echen, pero dependiendo de los hechos, lucho por algo mejor, por derechos, y las palabras se las lleva el viento. Estás no, entre océanos hay una razón y una causa que arrastra lágrimas hace siglos. Solo me fijo en la persona, autojúzgate antes de juzgar a cualquier otro.
No, no es el tono de la piel lo que interesa, es el tono con el que te expresas. Racistas se quejan, el extranjero les quita horas en la empresa, más horas les quita la consola y es japonesa. Pon atención, luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor. Pido comprensión, pues el pan se parte con las manos, pero se reparte con el corazón.
Por un lado me apena que sea necesario esto, por otro me alegra oír a mis compañeros. No se me ocurre un mensaje más tonto, ni más lógico, ni más obvio, ni más serio. El problema viene cuando no ven el problema, y el problema se queda cuando lo niegan. Supongo que no hacía falta ni decirlo, les queda claro, no, el rap está contra el racismo.
Bueno, y vamos para allá con esa pregunta que lanzaba Vane hace un ratito y que hemos dejado ahora un poco en el aire antes de escuchar estos minutillos de música. Vane.
Participación. La participación ha sido el caldo de cultivo donde ha comido las escuelas populares y de la que se ha servido para poder seguir funcionando. Según ha ido cayendo esa participación, lógicamente han ido cayendo escuelas enteras y han ido debilitando otras escuelas. Esa participación desde hace un tiempito parece que se empieza otra vez a generar dentro de los barrios. Es verdad que el movimiento 15M ha generado que la gente quiera salir a la calle. No estoy diciendo ni mucho menos que hayan impulsado de nuevo las escuelas, sino han impulsado el deseo de participación. ¿Esa participación cómo ha ido poniéndose en riesgo? Y por lo tanto, ¿cómo ha puesto en riesgo a las escuelas?
Pues ha habido unos años, después de esos años que os decía de que estábamos, digamos, a favor de Corriente, después por un cambio generacional en la gente que estaba en las escuelas, por un lado, por otro, cambios a nivel social en España, en la que ya no había tanta esa necesidad de aprender, como parecía como ya se había hecho la transición, se había llegado a épocas de desarrollo, el tema de los años 90, los años de que parecía que todo estaba hecho, que íbamos para adelante como los de Alicante, que todo esto era, pues la gente por un lado pues dejó de sentir esa necesidad que había en los años de la transición de participar en cuestiones no solo educativas, sino sociales, sino culturales, sino, y entonces, bueno, como una especie de desmovilización general, cada uno nos metimos en nuestra propia dinámica personal, y la gente que seguimos en las escuelas en esos años, pues vimos que poco a poco costó mucho mantener la participación, y a base de mucho esfuerzo y de seguir manteniendo los cursos, seguir ofreciendo actividades, seguir teniendo un poco de inventiva y de imaginación para poder sobrevivir, viendo que todavía había necesidad y que los colectivos y que todavía había una cierta demanda de gente. Si no hubiera habido ninguna demanda de los servicios de las escuelas, estas hubieran desaparecido por completo, pero todavía había una necesidad que se mantenía. Por tanto, aunque bajó bastante, pero se siguió manteniendo a niveles bajos, y ahora, y en los últimos años, pues hay un planteamiento también de gente joven que tiene sus propios planteamientos un poco distintos a veces de los que teníamos la gente de otras generaciones, pero que quieren aportar sus cosas y dar sus planteamientos y hacer sus actividades o crear sus cosas. Y bueno, pregúntame y así me enrollo menos.
Te iba a decir, los puestos de poder, las instituciones siempre han tenido miedo o incluso rechazo a esa participación. ¿Las escuelas populares han podido producir esa incomodidad a las instituciones educativas, como pueda ser en este caso consejerías o ministerios de educación?
No, yo no creo que tanto. Si hubiéramos creado tanto peligro y tanto rechazo, nos hubieran pegado un hachazo sin más. Yo creo que durante muchos años lo que hemos hecho ha sido cubrir una necesidad que ellos no cubrían. Es decir, porque todo el trabajo, incluso desde el punto de vista económico, que ellos lo miran, siempre lo miran mucho. Es decir, el trabajo que han hecho las escuelas, que han alfabetizado a miles de personas, que han dado grado escolar a un montón de gente, que han creado un montón de talleres o de actividades. Si esa gente que está por ahí piensa y ha echado cuentas, yo creo que las han echado, si lo hubieran tenido que hacer ellos, le hubiera costado un huevo. Entonces, pues, decir que a nivel, yo creo que cuando llegó el momento en que ya vieron que les hacía un poco complicado, pues llegó un momento que dejaron hace unos años de dar cualquier tipo de subvenciones a las escuelas, pero no solo a estas escuelas, sino a cualquier tipo de educación para adultos. Desaparecieron, por ejemplo, las convocatorias de subvenciones para educación de adultos.
De hecho, la Consejería de Educación de Adultos fue absorbida por la de Juventud, algo sí, así, pasó hace un par de años.
Entonces, que no es que hayamos sido, hemos, incluso, ya no creo que hayamos sido, no vamos a tirarme el rollo aquí de que hemos sido un peligro social, yo creo que no.
Todo
no
lo contrario, ¿no? En todo
caso. Yo creo que no. Por eso digo peligro social para los para de arriba. Arriba, ¿no? Mm. Para la gente, para nada. Lo que hemos sido, yo creo, que la gente que estamos metido en este tipo de circunstancias o de centros o movimientos, es que hemos estado, siempre hemos creado espacios de libertad en la que la gente pudiera participar y ser libre y tener una especie de refugio, pues en los momentos hemos sido muchas veces, las escuelas han sido refugio para gente en crisis, pero total, para gente que venía, era muy típico lo de la señora que venía a las clases de alfabetización, porque decía, mira, es que tengo una depresión porque se me ha muerto el marido y me han recomendado que venga a las escuelas, que venga a alguna escuela, o gente que por temas de trabajo, y siempre en la escuela, pues siempre era un sitio que estaba abierto, pues para estar allí. Era mejor ir a la escuela muchas veces que no irte a una terapia por ahí. No quiere decir que solo haya sido eso, evidentemente, pero también ha sido eso. También ha sido centro de...
lugares de encuentro.
Lugares también, de, ¿no?, encuentro, cuando no había un lugar de encuentro, sin que no fuera un sitio mercantil ni comercial, sino un sitio abierto a eso. Es decir, la escuela ha sido muchas cosas, las escuelas, porque que también podríamos hablar de las escuelas en general. Yo voy a lo que conozco más inmediato, pero también conozco desde sus inicios todo el movimiento de cómo nos hemos organizado en Madrid, y también tiene su historia que contar.
Porque, claro, tanta escuela popular por ahí esparcía por Madrid, llega un momento en el que esas escuelas os juntáis y generáis una federación, que es lo que hoy en día es la FEPAM, la Federación de Escuelas de Personas Adultas de Madrid.
Sí, hubo ya en los años 70 hubo una primera, antes de que yo empezase en esto, hubo una primera coordinadora, y luego en la que estaban, pues, gente del barrio El Pilar, de Prosperidad y otro tipo de escuelas, y luego ya a partir de año, yo creo que fue el 82 o por ahí, 83, que ya en serio nos organizamos como coordinadora. Pues había gente de la escuela de Prospe, Valle Inclán, Oporto, gente de Vallecas, y creamos una coordinación estable que todavía sigue. O sea, todavía nos reunimos una vez al mes, organizamos una vez al año una escuela de formación, organizamos dentro de lo que podemos algún tipo de actividades o damos algún tipo de planteamiento reivindicativo. Si hay que reivindicar algo ante la consejería o ante quien sea, hay que reivindicar algún tipo de historia, pues se hace un planteamiento común ante las instituciones. Muchas veces se han firmado cartas para la consejería o para lo que sea, pues desde la como federación que hemos sacado documentos que nos folletos y documentos que nos representan a todos, para decir cómo somos. Es decir, que si estamos coordinados y federados no es porque sino es porque tenemos unos planteamientos que prácticamente en el 100% de los casos son iguales.
¿Qué reivindicaciones pueden tener hoy en día las escuelas de personas adultas?
Una principal que podía ser el reconocimiento del trabajo que se hace. Eso es una cosa que se está... Hace poco hemos tenido unas jornadas de formación con eso, y básicamente una de ellas es el reconocimiento. El reconocimiento de que el trabajo que se hace en las escuelas sea reconocido. Si se ha reconocido... se ha reconocido como que para las personas que acuden allí y para las personas que imparten esos cursos o tal, como que ese trabajo sirve, no solo, sino que sirve a nivel social, que es un trabajo que se está haciendo, que es útil a la sociedad.
Ligado con esto, recuerdo que esto mismo decía la gente de Jardín Pirata cuando estuvieron por aquí, que una de sus reivindicaciones era que la educación libre también estuviese reconocida, ¿no? Que el Estado reconociese el trabajo que ahí se desempeñaba con los y las más pequeñas, ¿no?
Claro, sí, básicamente por ahí, pues luego los planteamientos a nivel económico, ese tipo de cosas, no, sino simplemente sino básicamente lo fundamental es por lo menos que te dejen, que decir, que se pueda seguir funcionando sin muchas trabas y que se reconociera el trabajo que se hace y que se ha hecho. Es decir, yo creo que porque cuando han, a veces lo han asumido, ha habido épocas que ese tipo de cosas lo han asumido como propio porque les daba unos rendimientos, digamos, políticos, o les daba unos rendimientos sociales.
Lo que hablábamos, claro, antes, ¿no? De esa apropiación que hacen, claro, las cúpulas de cosas todo, de abajo, ¿no?
Todo el tipo de planteamientos educativos que ahora pues que tenemos las escuelas, pues en realidad los puede compartir pues la mayoría de los estudiantes o de los profesores los comparten. Es decir, ahora mismo nadie, bueno, hay gente que reivindica una educación a lo mejor jerarquizada o todo ese tipo de cosas, pero la inmensa mayoría de la gente que va a la universidad para los temas educativos, pues lleva unos planteamientos que son los que las escuelas populares han admitido durante estos años. Y ya digo, no es que los hayamos inventado nosotros, sino simplemente los hemos reproducido aquí y nos hemos intentado adaptar. Cada escuela ha tenido un mundo propio porque se ha adaptado a su entorno. Una de las características fundamentales de cada escuela es que está adaptada a su entorno. La escuela sin el barrio no es nada. O sea, una escuela que pierde, que perdiera a su barrio, es decir, la base y el contacto con el barrio, no es nada. La escuela es una representación del barrio, porque es la que lo mantiene. Es decir, si vas por la calle, pues te vas encontrando con cantidad de gente que has conocido por la escuela, que ha pasado, que ha venido, y es el barrio. Es decir, una escuela que perdiera, si la escuela perdiera la base con el barrio, ya no tendría ninguna razón de ser y desaparecería, vamos.
Cuando hablábamos de la federación, decíamos que es una federación que nace de una coordinadora y que trabaja las reivindicaciones de las escuelas. Además de reivindicar el reconocimiento de lo que trabajamos ahí dentro, ¿qué más puede reivindicar la federación? ¿Para qué nos es útil la federación?
Pues la federación ha sido útil durante estos años, pues para como especie de apoyo mutuo entre las escuelas. Cuando ha habido escuelas que han tenido problemas, pues de algún tipo del tipo que haya sido, las escuelas, el resto de las escuelas le han apoyado. Es decir, sabes que tienes otras personas, que tienes otros colectivos que son similares a ti y que están en otros barrios y que te pueden apoyar. Han servido para desarrollar planteamientos educativos, para hacer investigaciones de tipo educativo a través de gente de las escuelas, para profundizar en esa tarea pedagógica que muchas veces por el día a día pues nos olvidamos de que la función básica de la escuela es el tema educativo. Y hacer investigaciones pues en el tema educativo. Hace, por ejemplo, tres años, creo que el tiempo se va mucho. Es decir, la Federación de Escuelas como tal desarrolló un trabajo que presentamos en los premios Miguel Hernández, que son unos premios que da el Ministerio de Educación a nivel nacional, premiados económicamente para cuestiones educativas. Nos presentamos con un proyecto sobre cómo era el trabajo que se hacía en la federación y por las escuelas, y nos dieron, no sé si fue el segundo o el tercer, creo que fue el tercer premio a nivel nacional. Es decir, ahí había un reconocimiento ya. Es ese tipo de cosas que más allá de las cuatro perrillas que nos dieron, pues se nos reconoció y era un trabajo de investigación educativa, o sea que no estábamos hablando ahí de un contenido, sino de era un trabajo puramente educativo el que se presentó y obtuvimos ese reconocimiento, así como otras escuelas, a veces escuelas a nivel individual han tenido premios de los que han dado el ministerio a lo largo de los años, escuelas como Porto o La Prospe o tal han tenido ese tipo de reconocimiento a nivel institucional.
Y yo sé que Elías está pensando, ¿y realmente es necesario ese reconocimiento por parte de la institución?
Yo creo que más que a nivel de la institución, yo no me refiero a un reconocimiento, digamos, no sé cómo deciros, oficial, sino que casi más bien podía ser hasta casi simbólico, por un lado, decir que se reconociera de alguna manera el trabajo de las personas, pero que las enseñanzas que se dan en las escuelas sí tengan un valor, sí sean reconocidas. Es decir, a nosotros, a mí particularmente me reconozca, ya estamos, la gente, no vamos en esa línea personal de que nos den un diploma, ¿no? Sino de que si nosotros estamos haciendo un curso de informática, por ejemplo, como el que están haciendo este año, que están desarrollando un diseño de páginas web a un nivel bastante fuerte, que eso sea
válido como pueda ser, claro, un curso de estos del CCC, claro, o alguna cosa.
Que la
de esto,
gente, ¿no?, que ha estado durante años en los cursos de electricidad, que ese aprendizaje que ha tenido esa persona sea reconocido. Ese es ese tipo de reconocimiento, o que las personas que hayan acudido a durante X años y se han alfabetizado, o el tema de español para extranjeros, pues que les pueda servir de algo. No ya a nivel puramente decir son un reconocimiento a las escuelas o a los que participan en ellas, sino sobre todo al alumno.
Parece que todo lo que está fuera del control estatal tienden a echarlo por tierra, ¿no? Todo lo que no controlo yo no vale, ¿no?
Bueno, siempre que haya un beneficio económico como que el que decía Paco, claro, no les conviene tampoco echarlo por tierra. No, claro. De hecho, en el programa anterior que hablábamos de educación no formal, hablábamos de estos escritos que han aparecido ahora desde Europa, ¿no? De que el reconocimiento que nombra Paco, que empieza ahora a ser... fija la atención Europa en esos espacios no formales de educación, como son las escuelas populares, diciendo que a lo mejor tiene que existir una convalidación de tiempos y de contenidos que se da en esas escuelas y en esos espacios. ¿Qué ocurre? Que para que esa convalidación exista, van a decir ellos qué tenemos que enseñar en esas escuelas. O sea, no van a llegar y van a decir, a ver, Escuela del Barrio del Pilar, ¿qué dais en informática? No.
Por eso digo, ¿no?, que todo lo que está fuera de ese control...
Claro.
Sí, y de repente nos encontramos con
algo... O sea, como algo, que si hay un reconocimiento, van a intentar meter mano, y si no consiguen meter mano, no van a aceptar ese reconocimiento, ¿no?
Puede ser. Yo que sé.
Yo creo que somos una cosa casi tan pequeña últimamente que yo creo que a veces a niveles de arriba ni nos tienen, ni no somos ni
en la educación no nos nombran. No. Por ejemplo, 5 años de carrera con pedagogía, que es la historia de la educación, y la educación popular no es nombrada en pedagogía.
Claro, o
sea, no... tú hablas con maestros y maestras que llevan muchísimo tiempo ejerciendo y pasando por la puerta de la Escuela Popular del Barrio del Pilar, y no saben que eso está ahí.
¿Puede haber cierto desprestigio por parte de esa gente al trabajo que se hace dentro de las escuelas populares?
Los que lo conocen no lo desprestigian, porque mucha gente que forma parte de la plantilla de escuelas públicas
colaboran
han estado o están en escuelas populares. Y la gente que no lo conoce no lo puede desprestigiar, claro.
No, el otro día comentábamos eso en una jornada que tuvimos de las escuelas, que hay muchísima gente de las escuelas que son maestros, que se dedican a la educación de alguna u otra manera, y que tienen su trabajo en otro tipo de centros educativos, y que han colaborado en sus ratos en las escuelas, o que han pasado por las escuelas, y hay un cierto, la gente que conoce la educación popular no la desprestigia para nada.
Me pasa que es poco conocida.
Poco conocida.
¿Por qué es poco conocida? Porque es lo que hablábamos al principio, se basa en la voluntariedad de las personas, y la voluntariedad tiene un coste de tiempo que,
y un límite, ¿no? También.
Claro, que no. Que muchas veces o te cansas o el objetivo es lento. Es decir, ¿cuál es el objetivo de una escuela popular? Pues seguir cubriendo las necesidades que la población demande a nivel educativo y de aprendizaje. Hacer eso desde la voluntariedad y la horizontalidad es costoso en tiempo, en energía, claro, y en debate.
Y es muy largo, es decir, porque una de las cosas que a veces ha salido en reuniones o en historias con gente que no son de las escuelas es que eso que decía Vanessa, es que el tiempo en las escuelas va de distinta manera. Es, sí, decir, las escuelas, el tiempo que llevamos es como más lento.
Sí.
Es decir, los planteamientos, las decisiones, todo es más lento. Es decir, si en un colectivo... digamos de otro tipo de contenido social o tal, funciona por campañas de meses, la escuela funciona por años o por décadas, o sea, decir que la escuela se basa en el día a día durante años, en el estar siempre abierto desde hace 40 años todos los días. Entonces no puede ser un planteamiento no puedes estar sprintando constantemente porque no llegas. Entonces vamos a nuestro ritmo.
Y que además una cosa que tiene la escuela popular y que yo creo que sería una manera también de definirla es que nunca ha inventado una necesidad, y eso sí pasa en muchos espacios, claro, educativos. Nosotros escuchamos necesidades, no las generamos. Es decir, si tú quieres lanzar un curso de diseño de página web, por ejemplo, y no tienes un alumnado, ese curso no sale. Pero tú no inventas necesidades, como nos encontramos constantemente. Desde hace unos años el inglés es súper necesario, súper, súper necesario. La informática no es una necesidad inventada, es una necesidad demandada, porque la gente viene preguntando por informática. Pero no generamos cursos a partir de lo que yo creo que es necesario, sino a partir de lo que la gente demanda.
Pero
eso es más lento. Es decir, es mucho más lento escuchar y buscar posibilidades de desarrollar ese curso tengo una persona que sabe hacer esto, pues vamos a meterlo. Eso, entonces, es lo que dice Paco, el tiempo es distinto. Los, sí, tiempos son distintos. No es ni mejor ni peor.
Es
distinto.
Ya digo, el tema es que las escuelas llevan durante años abiertas todos los días y pasan por sus fases durante los cursos, como pasa en todos los centros de educación de adultos, de altas y bajas de gente, porque hace malo, porque es invierno, porque tal, pero la escuela sigue estando y sigue estando abierta. Las escuelas siguen estando abiertas durante todos estos años y ahí pues van desarrollando su, pues, por eso os digo del tiempo. Yo que llevo ya unos cuantos años en esto, pues ese, ves que ya es un planteamiento de tiempo distinto que el que gente que funciona, digo, con campañas más cortas, con cursos de 3 meses o con, no, es decir, aquí los planteamientos de los cursos en la escuela siempre han sido de curso educativo de octubre a junio y con voluntad de seguir, si el curso funciona pues sigue. Es decir, no nunca hacer actividades muy 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 rápidas, ni sino bueno, decir, bueno.
Lo que no significa, digo yo, que si ahora mismo detectamos que hay una necesidad, es decir, el aquí
no pueda empezar un curso nuevo, ¿no?
Eso no. Es, o sea, si hay una necesidad y la gente lo está demandando y decimos, joder, a lo mejor es que venimos arrastrando una dinámica que en este caso concreto pues puede cambiar y ser de una temporalización distinta o tal. Pero, claro, ahí te tienes que parar, observar, escuchar, pensar.
Vamos a hacer otra pausa y casi casi nos vamos despidiendo.
Loca la cabeza, loco el corazón, pobre perdedor, todavía. todavía cree que esa mujer es suya. Otra mujer viéndote venir se baja del coche, esto no queda así, grita con dolor, desesperación, y nosotras con ella. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Nos vas a oír. Muda tu rabia, ven compañera a unir nuestro grito de odio y de resistir. Y así las mujeres contra el opresor avanzaron de pie. Vamos a vencer, a recuperar nuestras libertades robadas. No nos cansaremos de repetir que mujer no estás sola. No nos callaremos, no nos callaremos. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti.
Bueno, pues contamos con Paco en el día de hoy, que viene de la Escuela Popular de Barrio del Pilar, y contamos, pues como todos los fines de semana, con Vane, que también es una de las personas que se encargan un poco de sacar adelante, ¿no?, ese proyecto de la Escuela Popular de Barrio del Pilar. ¿Qué es la Escuela Popular de Barrio del Pilar? ¿Cuántos años lleva? ¿Y qué actividades hay?
Bueno, los años que lleva y lo que es, ya lo hemos, es lo que hemos estado contando durante todo este tiempo, porque es básicamente lo que hemos hablado. Es decir, el planteamiento de, pues lo he contado desde el punto de vista general, pero es el mismo. Es decir, y es decir, no.
Yo ¿cuándo abre? ¿Cuándo abre sus puertas?
El 74, por ahí empezaron los primeros. Todavía tenemos contactos con la gente que eso, y en el 74, por ahí. Y ahora seguimos teniendo, pues tenemos cursos de alfabetización, tenemos cursos de español para inmigrantes, de informática, tenemos dos niveles, tenemos tai chi, tenemos un taller de flamenco, hemos tenido este año curso de manualidades, y tenemos un tipo de actividades que están abiertas, pues para poder empezar en cualquier momento, lo que ha dicho Vanessa, a desarrollar otro tipo de actividades siempre que haya gente dispuesta a hacerlo y haya una necesidad de hacerlo. Uh-huh. Y ahora este curso está prácticamente terminando, porque y luego durante el verano seguimos manteniendo actividad y empezamos en septiembre a matricular gente en un continuo para el siguiente.
También ahora la escuela acoge una oficina de derechos sociales, que son las personas que dan una cobertura legal a personas migrantes, y ahora con todo el movimiento que hay de la plataforma de personas afectadas por la hipoteca, pues también tienen esta cobertura legal.
¿Qué puede hacer una persona de Ventilla, Barrio del Pilar, Peña Chica, Peña Grande, Saconia, más o menos la zona de que a la que podría, con la que podría trabajar la Escuela Popular? ¿Qué podría hacer una persona si está interesada en este espacio?
Pues mira, yo por ejemplo, cuando el primer día que entré a la escuela me encontré con Paco, y una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que Paco me preguntó qué podía dar yo a la escuela. Entonces, yo creo que
en vez de preguntarte qué venías a buscar a la escuela, ¿no?
Eso es. Entonces, yo creo que es el planteamiento que deberíamos llevar en la, o sea, cuando una persona entre una escuela popular, tiene que ver el feedback desde el principio. Es decir, ¿qué voy a recoger yo de la escuela? ¿Qué me voy a llevar yo cada día que salga de aquí? ¿Y qué voy a dejar? En mi caso, por ejemplo, desde la pedagogía, pues yo propuse unos cursos que nunca salieron. Es decir, porque yo propuse el dar clases de apoyo a gente que estaba en el instituto, Como nunca había ido una persona de instituto a preguntar por esas clases, esos cursos no salieron. En cambio me dijeron, pero oye, es que aquí sí hay un curso de alfabetización para personas mayores. Y ahí me tiré 4 años con mujeres mayores, que son un encanto de personas, que y ahí siguen. Una persona puede hacer en una escuela popular lo que quiera, siempre que respete todo lo que hemos dicho en este programa, que no intente hacer abuso de la escuela, sino simplemente un uso educativo, y que no deje de proponer.
Es decir, cualquier persona, cualquier vecino o vecina puede, dándose un paseo, acercarse por la escuela y, por ejemplo, entrar a formar parte de esto de taller de flamenco, del taller
si
de,
hay plazas,
de
sí.
informática.
Si hay plazas, sí.
Hay plazas.
Sí, siempre que haya plazas, sí, porque tenemos una de las cosas que está claro es que tenemos unos recursos, tanto medios, es decir, tanto técnicos como humanos limitados. Claro. Es decir, nosotros tenemos un planteamiento, es decir, nosotros somos voluntarios y tenemos unos medios limitados. Entonces, de informática podemos tener unas plazas limitadas. Del taller de flamenco tiene unas plazas por el espacio que hay, por la capacidad de la gente que lo da. O sea, dentro de la capacidad que tenemos. Pero estamos abiertos allí a que a cualquier iniciativa, que la gente se pase por allí. Estamos encantados, vamos, de, y siempre que hay un planteamiento distinto. Antes que hablábamos de las distintas épocas, y eso que dice Vanessa, que yo no me acuerdo del día que vino, no me acuerdo de eso, realmente no me acuerdo, pero que es decir, ahora mucha gente acude y dice, no, es que yo quiero hacer, o yo quiero proponer, o yo quiero hacer un taller de esto, de lo mío, yo quiero hacer mi taller de esto. Y cuando en otras épocas o en otros momentos, es decir, el planteamiento era, oye, quiero participar en la escuela, es decir, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo en la escuela? Y claro, son planteamientos distintos. Hay gente que quiere que lo enfoca desde un punto de vista muy personal. Es decir, yo quiero hacer esto y si no hago esto, pues no me interesa otra cosa. Yo voy otro planteamiento más abierto, que es decir, ¿en qué puedo participar? ¿O en qué puedo ayudar yo a la escuela?
Hay muchas maneras de participar. No solo tienes por qué dar un curso o recibirlo. O sea, una escuela necesita también de gente que, desde arreglar un tejado hasta llevar una página de la escuela, hasta dinamizar las reuniones. Es decir, una escuela es un todo. Entonces, se necesita todo, desde arreglar un tejado hasta arreglar y descontaminar cosas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo.
Vuelve a salir a la luz la participación, una vez más. Pues nada, os podéis encontrar con la Escuela Popular de Barrio del Pilar, ahí en la avenida de Betanzos, en esa esquina con Melchor Fernández Almagro, al lado del bingo y enfrente del Instituto Gregorio Marañón, ahí en Barrio del Pilar. Así que cualquier persona que sea más o menos de por aquí, del barrio, barrios alrededores, pues ahí tienen un espacio para poderlo disfrutar y hacer disfrutar también.
Sí, estamos organizando ahora, ya esto ya rápidamente para cerrar, una semana cultural que será a finales de mayo, principios de junio, y es una semana pensada para que durante esos 5 días tengas la opción de tener una tarde cultureta, pero divertida. Es decir, vamos a hablar de todas aquellas cosas que nos afectan directamente, como es la economía y su crisis, como es la cultura y la música, la psicología, cómo nos afecta socialmente los distintos momentos históricos y cómo se han catalogado a nivel psicológico, pero siempre desde el humor.
¿Qué fecha has dicho que iba a ser?
Finales de mayo, principios de junio, estamos por definir.
Bueno, pues ahí queda esa convocatoria, la única en el día de hoy, que no hemos hecho hoy esta lista que suele ser habitual de convocatoria. Simplemente comentar también que en Salamanca se están llevando a cabo las jornadas de exclusión social e infancia. organizadas por el colectivo Guaira, o por lo menos que participa el colectivo Guaira, que ha participado también por aquí en Ladran, luego cabalgamos. Así que si sois de Salamanca y habéis comido ya, pues os podéis acercar, que van a ser interesantes cuanto menos. Paco, un placer, Vane, un placer haber compartido este duodécimo programa de Ladran, luego cabalgamos.
Igualmente.
Pues gracias a vosotros.
Claro que sí. Pues nada más, en 15 días más nos volvemos a encontrar aquí en Radio Almenara, en la 106.7 de la frecuencia modulada, si nos estás escuchando en la zona norte de Madrid, en www.radioalmenara.net, si nos estás escuchando a través del streaming de la página web de internet, y ya sabéis que todos los programas quedan colgados en audio.urcm.net. Vale, hasta luego.
Un placer, Elías.
Hasta luego
a todos.
Hasta luego, Paco.
Y el que no cante que va.